Vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. Es uno de los libros más largos de toda la Biblia, pero considero que el estudio de Isaías es de los más importantes de toda la Escritura. De verdad que es un, para mí ha sido un deleite. Yo espero que tú también encuentres pues ese gozo de estudiar la palabra de esta manera. Yo sé que no es muy popular el estudio verso a verso de la Biblia, a veces es más atractivo, pues así como los temas, pero creo que es necesario conocer todo el consejo de Dios de esta manera, desglosado. Y bueno, vamos lentos pero seguros, vamos poco a poco, pero pues tampoco tenemos como tal prisa, ¿no? Simplemente queremos que Dios siga manifestándose a nuestra vida y creemos que en cada capítulo vamos a encontrar un mensaje que Dios quiere para ti y que quiere para mí también. Así que acompáñame con tu Biblia a Isaías capítulo 42. Pasamos, como decíamos, pues esta parte, ¿no?, del capítulo 40 en adelante, en la que se considera como la segunda parte de todo el libro, y cambia de alguna manera un poco hasta el tono de describir acontecimientos y de algunos aspectos, ¿no?, porque se torna un punto como más positivo, como un mensaje más esperanzador, más de redención, enfocado más hacia lo que sucederá en un futuro que ya no nada más sería el futuro del exilio babilónico o el regreso de Babilonia, sino ya el futuro que aún para nosotros anhelamos alcanzar y que para nosotros pues obviamente está más cerca. Entonces, pues veíamos estas palabras tan hermosas del capítulo 41, donde habla acerca de la confianza que podemos tener en Dios, de la confianza que podemos depositar en Dios, porque sabemos que Él dice que nos ayuda, que Él está con nosotros, que no temamos. Pero también en este panorama tan global que tiene Isaías, es donde nos vamos a empezar a asomar, yo le digo así, es como una ventana que se empieza a abrir y empezamos a asomarnos a ver lo que va a suceder. Y yo creo que no hay nadie que no tenga curiosidad de saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, por muy que diga que no es así, creo que a todos nos encantaría ver cómo será el día de mañana, ¿no? Así como esas películas futuristas. Y que dices, ¡ay, qué padre!, ¿no? Así como que ya me imagino los carros voladores. Bueno, pues aquí no nos describe carros voladores, pero sí nos devela algo mucho mejor, ¿no? Más importante que los carros voladores es realmente qué sucederá realmente cuando el Mesías se manifieste y vuelva. Y bueno, no lo dice así tan detallado como quisiéramos, pero es un lenguaje hasta cierto punto, yo decía, como poético y como a manera de salmos de repente. Y por supuesto con este lenguaje profético. Entonces dice en el capítulo 42, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Sí? Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así que estos versículos son conocidos porque ya los hemos leído en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es evidente, ¿no?, para nosotros de quién está hablando, de quién es este siervo. Pues aquellos que no tienen esta ventaja que nosotros tenemos, que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, si tú buscas información respecto a este capítulo, aún los comentaristas más avanzados, más famosos y conocidos, pues no tienen una certeza, bueno, ¿quién es este siervo?, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues estaba hablando de Ciro, porque Ciro de alguna manera un instrumento de Dios, que para traer la redención de Babilonia fue el instrumento y el que decretó y como que el justo y así. Incluso más adelante vamos a leer que le llama el ungido, le llama el Mesías a Ciro. Pero para nosotros es mucho más entendible. No quiere decir que no quepa más de una interpretación. ¿Se acuerdan que hay varios niveles de interpretación? El nivel Pashat, que es el nivel literal, luego el nivel Remes, que es como enclave, que es como algo que puede abarcar más de lo que se dice, y luego el nivel Drash, que es como una parábola y que es un mensaje que puede significar otro dentro del mismo. Entonces, un nivel no anula al otro. Entonces, aunque aquí pudiera ser Ciro, no significa que solo quede exclusivamente en Ciro el cumplimiento de esta profecía. O algunos otros rabinos dicen, no, ese siervo es Israel, es el pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues aún también pudiera ser el pueblo de Israel, pero creo que quien mejor pues queda esta parte, menos esta sección, definitivamente es Yeshua, el Mesías, porque Mateo, vamos a ver, y los evangelistas citan estas palabras. Entonces dice, he aquí mi siervo, y ese es el título que le da el Eterno. O sea, el Eterno, fíjense, en lugar de convocar como un rey o un líder estilo mundo, ¿no? Así como decir, bueno, pues aquí ha llegado el rey de reyes o el señor de señores o la autoridad máxima o simplemente a lo mejor poder haber hecho mi ungido, una manera a lo mejor como más, un título mucho más relevante, ¿sí? Le llama siervo y bueno, la palabra siervo también se puede entender como un esclavo, como un sirviente, como una persona que evidentemente sí está bajo autoridad, pero básicamente, si pensamos en siervo, ¿qué idea se nos viene a la cabeza? ¿Qué hace un siervo? ¿Para qué quisieran ustedes un siervo? Como bien dicen aquí, pues que me haga todo el quehacer, pues para servir, la verdad. O sea, pues no nos hagamos, o sea, no quisiéramos tener a alguien que nos echara así airecito en el... Sí, bueno, ya no es necesario, dice, con que me pague la cuenta de la luz, ya con que me lave la ropa y me la planche o algo así, no lo sé, qué se nos puede ocurrir, ¿no? Pero pues todos quisiéramos tener ahí a disposición toda una servidumbre como los reyes de aquellos días, pero pues este es el título que se le da. Fíjense qué interesante es, porque una vez más, ¿no? Lo que yo he platicado es, rompe el estereotipo de la figura que los judíos esperaban del Mesías en el primer siglo. Entonces, ok, va a venir el Mesías y entonces viene un rey y viene a gobernar y viene con espada y bueno, viene todo así como con esta idea. Pero pues aquí hay un respaldo muy importante de darnos cuenta que esta es parte de la misión del Mesías. Entonces, como tal, lo primero, y eso por supuesto que lo dejó en claro, es que él había venido a servir. Él dijo, yo he venido a servir, yo he venido a dar mi vida por los demás. Entonces, por supuesto que predicó con el ejemplo, por supuesto que llenó el rol como siervo que se le asignó. Pero ninguna persona puede ser siervo y no servir, ¿estamos de acuerdo? O sea, no me puedo autodenominar siervo de Dios y pues nomás me da flojera, ¿no? Así como, ¿cómo? O sea, no es congruente, no es como tiene que ser. Entonces, a veces las etiquetas son malas, ¿no? Porque entonces ya quedó como el Javi batería y pues adiós, o sea, olvídate, o sea, de que al día que te veamos con otro instrumento, te cortamos las manos, o sea, porque ya eres Javi batería, entonces pues ya, o sea, con la batería te mueres, ¿no? Y el pobre hombre decir, no, quiero otro, pero no modo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el punto aquí es, el Mesías en este rol de siervo, eso es a lo que vino primero. Y ese es el ejemplo que nos dejó. Entonces, antes de gobernar, hay que servir, y yo creo que eso es en todos. O sea, hay quien quiere ser el rey de la casa, ¿no? Pero pues no está dispuesto a servir. Entonces lo único que quiere es que lo traten como rey, pero pues así como, ¿no? O sea, tenemos, como dice Yeshua, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, pues ustedes deben de hacer exactamente lo mismo. Entonces, hace rato que comentaba sobre el liderazgo, pues el liderazgo implica el hacer, servir con el ejemplo. No, eso es el verdadero liderazgo. Y no nada más dice aquí como siervo como tal, sino que yo creo que Dios se alegra con aquellos que verdaderamente le sirven. Yo creo que todos nos alegra cuando alguien te ayuda, ¿no? Cuando estás en una situación difícil o estás empujando el carro solo y alguien así como que te ayuda y dices, ¡ay, qué bueno!, ¿no? O sea, eso alegra. Así de simple y así de profundo puede ser el querer alegrar a Dios. O sea, queremos estar bien con Dios, queremos alegrar a nuestro Dios, simplemente sírvele. Y servirle no significa como tal de, es que necesito que me unjan aquí, así como ahorita lo hicieron, ¿no? Con ellos, o sea, sino simplemente es, pues, no necesitamos más que llegar a tu casa y pues ahí hay un montón de cosas en las que podemos servir todos los días y en nuestro trabajo también y en N cantidad de lugares. Entonces, bueno, pues en ese rol y en ese papel, el Mesías, antes de gobernar, primero como siervo. Y dice, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, Dios se goza, Dios se contenta en el Mesías, no solo porque es su hijo, porque de manera natural nos gozamos con nuestros hijos, nos deleitamos con ellos, pero cuando nuestros hijos pues llegan a este punto en que pueden servir, en que pueden por ellos mismos, ¿no?, tomar este papel de siervos, pues eso trae mucho más alegría a nuestras vidas, eso alegra a nuestro corazón. Y no lo deja, como quien dice, solo a Yeshua, no deja solo a su hijo, el padre, sino que lo ha equipado, digámoslo así, para esta misión. ¿Y cuál es? He puesto sobre él mi espíritu. Entonces, fíjate, no solo es servir, porque pues podemos trabajar en muchas cosas así, sino la manera adecuada de servir, ¿cuál es? Por medio del Espíritu de Dios. O sea, tenemos que hacer las cosas con el espíritu correcto. Eso es algo que se necesita dentro de la ecuación. Si no, no está completo. O sea, no solo es servir, sino servir con el Espíritu, servir de corazón, servir de acuerdo a lo que el Espíritu nos está guiando y a los frutos del Espíritu. Si no, creo yo que es mejor hacer una pausa en el servicio y decir, ¿sabes qué? Cuando lo haga con el Espíritu correcto, mejor sirvo. Pero si no es así, pues mejor pues siéntate un rato o algo, ¿no? A la banca o algo así, no pasa nada. Y pues no sé, creo que todos hemos pasado a lo mejor ciertos altibajos en nuestras vidas de pronto, en que no nos sentimos como plenos en eso. Y es mejor hacerse a un lado y reconocerlo. Ahora, pues, ¿qué viene después de lo que dice aquí mismo en el verso 1? Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Es decir, parte de lo que Él establecerá, y eso creo que es lo que todos anhelamos, es que algún día finalmente llegue este punto a la tierra. Y justicia no solamente en el ámbito de darle a cada parte lo que le corresponde, que sí lo incluye, y eso creo que todos lo queremos ver en algún momento. Creo que esa sería como la conclusión perfecta de la historia, ¿no? Como que decir, ya vi que a cada parte le tocó lo que corresponde, ¿no? Así como de, bueno, ya me aseguré que Hitler está donde debe de estar, ok, ya puedo descansar tranquilo, ¿no? Ya. Y así. Entonces, justicia es eso, ¿no? O sea, justicia también es establecer este principio de darle a cada parte lo que le corresponde, pero también el término justicia en la cultura hebrea implica que está ligado a la palabra tzadik, ¿se acuerdan? La palabra tzadik, que es un justo, o sea, la palabra justo implica una persona que vive acorde a la Torá. O sea, que vive de acuerdo a los mandamientos. O sea, buscar justicia de parte de Dios también implica que la Torá se establezca. Entonces, lo que nos está diciendo es, Él traerá justicia a las naciones. Es como decir, va a establecer la Torá en las naciones. O sea, finalmente, la constitución, ahora sí que universal y global, va a ser la Torá. Van a ser los mandamientos. Se va a regir de acuerdo a los mandamientos. Entonces, no es una cuestión nada más de que aquí en mi barrio yo gobierno, sino, ¿no? O sea, como que esto va a ser de todos, va a ser en todas partes. Eso lo va a traer el Mesías, eso lo va a traer este siervo que se describe aquí. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, bueno, pues esto abarca mucho más de lo que seguramente Isaías llegó a pensar en un instante, y que aún los mismos discípulos de Yeshua pensaron, porque aquí esto es mucho más grande. Ahora, ¿de qué manera haría esto, no? Si pensamos, bueno, ¿cómo establecer así una justicia perfecta o una justicia divina en la tierra? Pues a lo mejor pensamos como pensaba Judas Iscariote o Simón el Celote, como de pues a las armas, ¿no? Pero vean el método que va a tomar, dice el verso 2, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. O sea, como que es una estrategia un poco rara, ¿no? Pero muy importante, porque esto nos hablaría el gritar, el alzar la voz y todo esto, pues a lo mejor como un político, ¿no? Que está en sus campañas y que está ahí, ya sabes, haciendo sus eventos, sus meetings, o a lo mejor como en aquellos días los reyes, ¿no? Como lo hizo el astuto Absalón, ¿no? En su momento, o cuando lo hizo, sí fue Absalón, ¿no? El que se rebeló contra David y que empezó a ganar el corazón de la gente, y como que con este tipo, digamos, de estrategias humanas, muy características de alguien que aspira así como a gobernar y estar por encima de los demás. Entonces, la estrategia que debería de tomar, como diríamos este siervo, tampoco es una manera de guerra, ¿no? Porque el grito, el alzar la voz, son como medios que pueden imponer. pero aquí no. ¿Cómo es que lo hará? Fíjense lo que dice el verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, ¿cómo va a establecer la justicia? Por medio de la verdad. Y yo creo que este es un principio que podemos ver en nuestras vidas y que podemos aprender de muchas maneras. Porque podemos intentar imponer una idea o una autoridad, a lo mejor en nuestra casa, con nuestros hijos. Podemos alzar la voz y pues es más fácil, ¿no? O sea, como que los resultados son más inmediatos. Pero al final del día, muchas veces eso no perdura. Y creo que la mayor lealtad y el mayor amor que podemos dar hacia alguien es cuando reconocemos el amor que también esa persona nos da, el amor que esa persona nos tiene. Y yo creo que si hay algo que nos convenció de entregar nuestra vida al Eterno, es reconocer el amor que Él ha tenido con nosotros, ¿no? No tanto porque, pues, mucho menos que sea justo, ni el convencimiento por el miedo, ¿no? Porque, bueno, pues nos va a destruir y porque va a venir un juicio y porque va a venir o nos va a echar al lago de fuego. Eso muchas veces puede ser efectivo por un tiempo, ¿no? Pero no va a perdurar. Lo mismo sucede con una persona que impone su autoridad a través de los gritos, o a través de los regaños, o a través de los guarachazos o sombrerazos o lo que sea. Pues ok, pues el otro que dice el niño, pues está bien grandote, pues no me queda de otra, pues pesa 58 kilos más que yo, o sea, pues me va a aplastar, ¿no? Pero cuando ese niño se convierte en un joven y dice, pues ya me voy, o sea, yo ya no quiero estar aquí, yo ya quiero hacer otra cosa, ya, o sea, va a ser muy difícil poder ganar eso. Pero el amor es capaz, como diríamos, de derretir nuestros corazones. Ahora sí que es capaz de convencernos de otra manera mucho más eficiente y mucho más poderosa. Y fíjense qué momento es que puede entrar en acción esto. Dice de esta forma: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo, pues era esta como mechita, lo que hoy podríamos llamar, ¿cómo se llama lo de la vela? Pues es eso, ¿no? El pábilo. Que ya cuando se está a punto de apagar, o la varita que ya está a punto de romper, a veces pasa, ¿no? Que tú ves algo que ya está a punto de romperse, pues ya mejor lo jalas, ¿no? Así como, ya mejor que se rompa, ¿no? Ya se va a romper, ¿no? ¿Ya para qué? Pero la estrategia que dice aquí que tomará el siervo, dice, no, no va a ser de esa manera. O sea, al contrario, él va a ver como esperanza, él va a ver como ese esa oportunidad siempre que queda. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender a hacer. O sea, tenemos que observar cómo Dios ve las cosas. Y como dice el famoso dicho, la esperanza muere al último, ¿no? Pero a veces eso lo aplicamos para nosotros, pero no para los demás. Entonces, a veces es necesario esforzarse hasta el último momento. O sea, no rendirse, porque en cualquier momento la salvación está ahí. Y la Teshuvah también está ahí. Dice Dios que no está lejos. Como dice, la Torah no está en el cielo para que digas, ¿quién la va a traer? No está así hasta lo profundo de la tierra que diga, ¿quién descenderá? O sea, dice, cercana está a ti tu palabra en su mente y en tu corazón. O sea, como que no es algo que esté tan difícil. Entonces, pues Yeshua vino por mucha de la gente a la que ya se le daba, como quien diría, por perdida, ¿no? O sea, por los publicanos, por las prostitutas, por los pecadores, por gente que pues ya no tenía cabida, por ejemplo así, pues en un lugar como el templo o como una sinagoga, porque pues ya se les veía como, pues ya, o sea, estas personas se apartaron, se fueron y se perdieron. Y él dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la primera misión que les dio. Y no nada más en el sentido, como hoy lo entendemos, que Efraín, sino también perdidas, porque son personas que necesitan dirección, que necesitan volver a casa. Y pues pocas personas tenemos como que así ese corazón, ¿no? De ir por esas personas. Necesitamos aprender mucho y cambiar mucho también. Y ver en cada persona que hay una oportunidad y que Dios la tuvo con nosotros. O sea, cuando a lo mejor decías, pues ya creo que ya la regué, ya nada, dan un quinto por mí, Dios dijo, yo sí apuesto por ti, o sea, yo sí creo en ti. Entonces, no perdamos esa esperanza. Y qué, les digo, qué estrategia tan especial de decir, cuando Dios toca tu corazón, sabes que ha cambiado tu vida. Y a eso somos llamados. Y fíjense qué importante es lo que dice el verso 4. Dice, no se cansará ni desmayará. O sea, es más fácil que nosotros tiremos la toalla con nosotros mismos que Él. O sea, Él no se va a cansar, Él no se va a desmayar. Él no va a decir, ya estuvo, ya esta es la última, hasta aquí se acabó. No, nosotros no sabemos cuándo sea la gota que derrama el vaso. Nosotros no sabemos. Eso es un asunto totalmente personal. Ahora sí que entre Dios y la persona, y Dios dirá cuando ya no. Pero de nosotros no podemos decir ya se acabó. Dios dijo, dice aquí que el Mesías no se cansará, no se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. O sea, hasta que al final del día la historia termine como que la tierra sea llena del conocimiento de la Torá, del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar, ¿no? Eso es lo que Él anhela, o sea, un mundo gobernado por Él. ¿Sí? No tanto una cuestión como de que, bueno, pues todos estamos así como de las manos, así abrazados y todo eso, ¿no? Sino simple y sencillamente que algún día se establezca las cosas como Él las quiso. Dentro de ese establecer todo eso es el poder alcanzar a los que se han perdido, alcanzar a aquellos que están así lejos. Y creo que hay algo muy importante porque dice, por medio de la verdad es como va a traer la justicia. Y la verdad es la que nos permite vivir de acuerdo a la justicia de Dios. O sea, ¿cómo sabemos que estamos en los términos de la justicia de Dios? Cuando conocemos la verdad. Y la verdad nos da esperanza, no nada más la verdad nos hace libres, sino la verdad nos da la oportunidad de conocer a ese Dios de amor, al Dios verdadero, a Dios como dice su palabra que es, ¿sí? Entonces, ¿qué distinto es, no?, nuestra manera de ser, nuestra manera a veces de ver las cosas, con cómo lo ve el Mesías, cómo lo ve Dios? Y a eso vino Yeshua, o sea, cada día de su vida fue enfocado y dedicado a esto que está aquí escrito. Y al final, cuando dice aquí en el verso 4, las costas esperarán su ley, las costas es una forma de expresar también en la Biblia las naciones, como los confines de la tierra, ¿no? Cuando en la profecía dice las costas, pues no nada más eran las playas ahí del Mar Muerto, ¿no? Sino que realmente las costas dice hasta lo más lejano. Y eso en el sentido profético también es, no nada más es que va a ir hasta la Antártida, por decirlo así, sino que también aún la persona más alejada, también a esa persona le llegará la Torá a su vida, si está dispuesta. O sea, o aún la persona más alejada espiritualmente, también va a llegar la palabra de Dios a su vida. Entonces, tenemos que entender esta parte, ¿no? Que el Eterno, que el Mesías no vino a quebrar la caña que ya está a punto de romperse, sino diciendo vamos a vendarla, vamos a restaurarla, vamos a empezar otra vez. Y dice el verso 5, dice, así dice el Eterno Dios, creador de los cielos, y el que de los despliega, el que extiende sobre la tierra, extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así que el Eterno, al darle esta misión al Mesías, no lo deja solo. O sea, no lo deja como quien dice a su suerte y a su capacidad, sino que dice, bueno, lo primero dice, yo he puesto sobre él mi espíritu. Y ustedes recuerdan que cuando Pedro, bueno, hay dos momentos en los evangelios. El primero es cuando dice que Yeshua se tevilá y sale del agua y que se escucha una voz, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, o sea, en él me agrado, es lo que dice aquí, ¿no? En quien en mi alma tiene contentamiento. Y hay otro momento más, cuando Yeshua sube a un monte con Pedro, Jacobo y Juan, y viene esto que le llaman la transfiguración, que es como la Shekinah de Dios, como una manifestación así, como cuando Moisés bajó, ¿se acuerdan? Del monte y toda esta cuestión así, similar. Y se escuchó una voz más que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en él mi alma tiene contentamiento. Dice, a él oíd, o sea, a él escuchen, a él háganle caso, ¿no? O sea, él es el medio por el cual va a establecerse la justicia. Entonces, bueno, Dios ha capacitado, por decirlo así, al Mesías, o le ha puesto su espíritu, ¿sí? Y por otro lado, como dice aquí también, yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Así que, pues Dios estuvo con el Mesías, Dios estuvo con Yeshua, Dios no lo dejó. Y pues lo mismo para ti y para mí, ¿no? Como que podemos tener esta confianza porque Yeshua hizo lo mismo. Así como Dios no dejó a Yeshua, dijo el Padre siempre está conmigo y yo hago lo que le agrada. Así como que expresiones un poquito curiosas ahí en el Evangelio de Juan, pero como que entran aquí y aquí las entendemos mejor. Pero Yeshua también les prometió a sus talmidim, ¿se acuerdan? Yo les doy autoridad y yo les doy potestad, hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí es lo que dice, yo te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré. Y fíjense qué interesante, dice, te pondré por pacto al pueblo. O sea, en Yeshua mismo entramos en ese pacto por su sangre y por su obra. Dice, yo te pondré por pacto al pueblo. O sea, ese pacto es irrompible. Y por el Mesías entramos en pacto con el Eterno. Por eso dijo el que nadie viene al Padre sino por mí, porque pues tú no puedes habitar una casa que no has comprado, ¿no? O sea, necesitas como un contrato, necesitas algo legal que te establezca con una relación así. Tú no puedes decir a una mujer, esta mujer es mi esposa, si no hay una ketubá de por medio o un contrato de por medio. Entonces ahí tiene que haber un pacto, eso es lo que implica. Y dice que el Mesías es el pacto para el pueblo de Dios. Yo te pondré por pacto al pueblo. Por eso Yeshua dijo, esta sangre es la sangre de un nuevo pacto. Entonces, no solamente es la idea de que vino a renovar el pacto de la Torá, sino que Él mismo es el pacto para que entremos a Él. Y dice además, te he puesto por luz de las naciones, ¿sí? Este término de las luz siempre también es muy conocido porque la luz implica la Torá, una vez más. Cuando Yeshua le dijo, ustedes son la luz del mundo, pues le está diciendo, ustedes deben de ser las personas que guíen a otros, porque en ustedes está la Torá. Las palabras que yo les he enseñado son espíritu y son vida, pero son la luz para enseñar. Ahora dice aquí, ¿luz a quiénes? A las naciones. La palabra es goyim. A todos los gentiles, aquí está muy claro, ¿no? Y digo esto muy claro porque siempre ha habido un recelo, y más marcado hoy, si tú estudias dentro del judaísmo, que no se le puede enseñar Torah a un gentil. Eso está escrito. Los judíos dicen que no se le puede enseñar Torah a un gentil. Por eso es que Pablo también lo entendemos mejor. Bueno, ¿y por qué se la traían contra Pablo tanto? Porque él estaba transgrediendo ciertas cuestiones rabínicas, que decían que no se le podía enseñar Torah a un gentil. Hasta el día de hoy no se le puede enseñar Torah a un gentil. O sea, tú no puedes contratar un rabino, por decir así, y que diga así, ¿no? Por eso, dice que por eso rechazaron a Madonna, ¿no? Cuando fue a Israel, y que le dijo que cree que le enseñara Cábala, y le dijo, no, ¿sabes qué? Primero no se le enseña Cábala a menores de 40. Segundo, eres mujer, menos, porque se vuelven locas, dicen. Y tercero, bueno, ella estaba loca, ¿no? Y dice, tercero, porque eres goy. O sea, no hay manera, ni por dónde, ni aunque seas Madonna, ¿no? Entonces, no sé si sea cierta esa historia, pero yo lo leí, que esta mujer se obsesionó un tiempo y que quería aprender esto, quiso contratar a un rabino y le dijeron, no, 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 por tres razones, te puedes volver loca, no eres mujer, y tercero, pues eres goy, entonces no hay manera. Pero bueno, el punto aquí es, fíjense, aquí dice que él ha puesto a este siervo, ¿sí?, para hacer luz a las naciones. Y yo creo que Yeshua ha cumplido pues esta parte. Si no fuera por él, estaríamos totalmente en tinieblas. Y si no fuera por él, aún mucha gente que no esté en la Torah y en los mandamientos, pues estaría totalmente perdida. Así que yo creo que Yeshua ha cumplido esta parte. Y me gustaría leer algunas citas, porque este principio, yo les decía, sí lo llegó a entender, por ejemplo, Pablo, y por supuesto que después también, o más bien un poquito antes, los apóstoles. Sí, los que estuvieron con Yeshua. Y esto es una cuestión controversial hasta el día de hoy. O sea, hay muchísima parte del judaísmo que no está de acuerdo en que, pues, en que se le enseña así tal cual la Torah. Una ocasión un amigo quiso comprar unos tefilim y no se los vendieron. Los tefilim son estas cajitas, ¿cómo se llama? Filacterias, ¿no? Las filacterias, esas que se ponen en la cabeza y que se ponen aquí en el brazo. Y dijo, no, o sea, tú eres goy. No te puedo vender eso. Entonces, Esas son como cuestiones así muy claras y evidentes de esta separación. Pero esto no dice la Torah, eso no dice la Escritura, esto no dicen los profetas. Entonces, vamos a dar la vuelta ahí a la página, o unas dos vueltas más, y dicen en el capítulo 49. Y antes de entrar, bueno, vamos a leer este pasaje en Isaías 49. Vamos a leerlo desde el versículo, nada más el versículo 6. Dice así. 49:6 de Isaías, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí? Así que el Mesías, y por tanto, pues todos tenemos también este llamado de ser luz a las naciones. Dice, poco me es que restaures las tribus, poco me es que traigas de vuelta a las tribus perdidas de Israel, sino que además vas a hacer salvación y además vas a ser la luz de la Torá que traiga a todas las naciones. Y ahora sí, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ver este pasaje, donde Hechos 13. Muy bien, bueno, pues ahora sí que de todas las peripecias que pasó el apóstol Pablo, de todo lo que le tocó vivir y de todos los momentos complicados, de los más complicados que él pudo vivir, fue justamente con sus contemporáneos, con sus paisanos, con judíos. Entonces, dice en el verso que les dije, 44, el día siguiente del Shabbat, o sea, de reposo, dice el siguiente día de reposo, perdón, el siguiente Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. Entonces, se empezó a dar ahí una especie ahí como de debate, por decirlo así, pero pues que no conducía a nada, ¿sí? Y todo por el celo, porque pues de repente empezó a llegar gente, cosa que los judíos, pues eso es lo que decía Yeshua, ustedes ni entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar, o sea, no es posible. Entonces dice después aquí, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, o sea, dirigiéndose a los judíos, o sea, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así que, wow, pues, aquí tenemos de dónde toma Pablo esta idea. O sea, no fue un invento de Pablo. Pablo no fue un apóstata del judaísmo. Simplemente Pablo entendió que la misión de Israel era ser luz a las naciones. La verdad, quien nos debió de haber convertido de la Torá no debió de haber sido otro goy, sino un judío. Ahora, no quiere decir aquí por eso pues, que Dios los haya desechado, ni que hayan sido ya, que hayan fracasado, digámoslo así, en ese rol. Simplemente que, bueno, ahora que hemos sido alcanzados, nos corresponde alcanzar a otros y tomar también ese llamado y esa responsabilidad, cada uno en lo que podamos y sepamos. Y pues esto está muy claro, este es el llamado que tenemos como creyentes en Yeshua, ser luz a las naciones. Volvamos a Isaías, regresemos a Isaías 42. Dice así, verso 7. Para que abras los ojos de los cielos. Fíjense qué otras acciones, qué otra misión tomará este siervo. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En el sentido espiritual, ¿no? Y bueno, Yeshua lo llegó a hacer en ciertos casos con algunos ciegos literal. Pero bueno, esta idea de sacar de la cárcel a los presos, pues yo creo que Judas y yo digo que a Simón se relamían así los bigotes cuando decían, no hombre, ahorita abrimos las cárceles y que salgan todos los que estaban ahí, ¿no? Pues ver, Barrabás era uno de ellos, ¿no? Barrabás era uno de los que eran de los más aquí famosos por ese aspecto y pues, se libró. Y bueno, pues la idea yo creo que aquí es más en este sentido espiritual, ¿no? Los que viven así, apartados, en la oscuridad, que es lo opuesto a la luz, son ciegos, están presos, viven en tinieblas. Entonces la Torah es una luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Quien no tiene la lámpara, quien no tiene la palabra, pues está en tinieblas porque no hay otra manera de entenderlo. Así que esa es una parte de lo que tenemos tú y yo que hacer, ¿no? Abrir los ojos de las personas que están ciegas espirituales. Y dice el verso 8, yo el Eterno, yo Adonai, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que aquí, ¿no? En la versión Reina Valera dice, yo Jehová, este es mi nombre, ¿no? Y bueno, algún día un testigo de Jehová me decía, no, pues es que aquí dice, yo Jehová es mi nombre. Entonces, pues ahí está el nombre. Le digo, bueno, pero es que eso es en esta versión. Y pues esto es en la traducción que nosotros leemos, ¿no? Si nos acercáramos más al posible hebreo que escribió Isaías, pues simplemente son las cuatro letras del tetragramatón, que es Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, bueno, pues no quiere decir que este sea como tal el término con el que se identifique exclusivamente el Eterno o Dios, ¿no? Sino lo que está diciendo es como un identificador, yo a nadie voy a compartir mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué? Porque esos son ídolos y porque esos no van a llevar a cabo la obra que el Mesías haría. Dice, he aquí que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Entonces, ¿a qué primeras cosas se puede referir? A las primeras profecías que a lo mejor en tiempos de Isaías ya se habían cumplido y ya habían pasado bastantes cosas. Bueno, promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y Jacob, claro que ellos sabían que estaban ahí, que se cumplieron y que por tanto había una oportunidad de cosas nuevas. Y eso es lo que nosotros anhelamos hoy. Hoy estamos como que esperando estas cosas que están por darse y que se han sido, y que han sido pues de alguna manera reveladas. El Nuevo Testamento es como una revelación también de lo que viene en un futuro. Y Dios las está haciendo notorias delante de nosotros. Así que, como diríamos, pues no se cambien de canal, no se vayan, porque pues viene lo mejor. O sea, ahora sí que para qué irnos al final, si es cuando justamente viene el desenlace de todas las cosas nuevas que Él ha anunciado. Y pues siempre lo nuevo genera una expectativa, ¿o no? O sea, como que esperas algo más, o sea, como que queremos pues el nuevo modelo, o la nueva serie, o el nuevo capítulo, o no sé, alguna cosa así. Entonces aquí en este caso dice, bueno, ya se cumplieron las cosas primeras, pero Dios está anunciando que vienen cosas adelante. Y Yeshua es el cumplimiento y es el que cumplirá todo eso nuevo. Por eso esto trae, como dice, una exaltación al Eterno. Fíjense lo que dice el verso 10. Cantad al Señor un nuevo cántico. Sus alabanzas desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selah, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Eterno y anuncie sus loores en las costas. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Así que, como que dice, la tierra se va a llenar de la Torah, se va a llenar de estas nuevas promesas, y esto va a ser motivo de gloria y de alegría hasta los confines de la tierra. ¿No? Es una forma poética de expresar todo esto. Canten al Señor, alábenle, porque esto está por llegar. ¿Sí? Ahora, ¿no? Dice el verso 13 como una manera también como, dice, el Señor saldrá como un gigante, como un hombre de guerra, ¿no? Hay otras versiones que dice, saldrá como un héroe. Es como una forma así de proclamar al Eterno, pues de esta manera así, con una proyección así imaginativa, ¿no? Como un héroe que llega y vence, como sería David, por ejemplo, en su momento. y David como un prototipo de un Mesías y de alguien victorioso y que alguien que derrotó a sus enemigos. Entonces, llegó el momento en que Dios se manifieste. Ahora, dice el verso 14, precisamente, desde el siglo he callado. ¿Qué significa desde el siglo? Más bien como desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, Dios aparentemente ha estado callado, 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 ¿sí? He guardado silencio y me he detenido. Pero dice después, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Así que ahora vendrá el momento de manifestarse. Y es como un contraste lo que vemos aquí, ¿no? Porque el verso 2 y el verso 3 dice, no gritará, no alzará su voz, no va a hacer oír la voz en las calles. Y aquí es como lo contrario. Aquí dice, ahora sí voy a alzar la voz como la que está de parto, ¿no? O sea, que si has escuchado a una mujer dando gritos de parto, ¿alguien ha tocado? Ah, su grita así con todo, ¿no? Se escucha así, ¿no? Es un griterío así de fuerte, ¿no? Entonces, pues ese grito así de que se va a escuchar, ¿no? Me van a escuchar cuando esté pariendo, pues así se escuchará. O sea, va a ser eco en todas partes. Dios va a entrar, como quien dice aquí, en acción. Y ahora, como diríamos así, pues viene el momento del juicio, viene el momento difícil. Pero por otro lado, como que estas manifestaciones, no tanto de juicio, sino de estos cambios, de soledad, en soledad montes y collados y todo esto, dice el verso 16, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, aunque Dios se manifieste así poderosamente en la tierra y en la naturaleza, dice, yo voy a seguir al tanto de aquellos que quieren buscar al Eterno. ¿No? Me recuerda un poco como a estos, ¿se acuerdan? Estos dos ciegos que dice que iban siguiendo a Yeshua y dando voces y así. ¿Sí? Digo, pues soy pobre, o sea, como que pues además de pobres ciegos, o sea, por seguirlo, pues, lo siguieron hasta su casa o hasta la casa de quién sabe de quién, y pues no era que estuvieran allá a la vuelta, sino que pues seguían y seguían y seguían y dicen, o sea, pues qué fe, ¿no? Qué confianza. Por eso Yeshua dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Pues sí, claro. Y yo creo que también esto es como una muestra de, por ejemplo, del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, de cierta manera, él estaba ciego. Y la evidencia de esa ceguera que él tenía, ¿se acuerdan? Cuando oran por él, que se caen esas escamas, ¿no? Entonces es un símbolo de la ceguera espiritual que muchas veces una persona tiene, o también se manifiesta como un velo. Entonces, cuando Pablo se le caen esas como escamas, o sea, cuando él se queda ciego, simplemente era la manifestación de lo que había dentro de sí. Y cuando oran y le dicen en el nombre de Yeshua, ahora sí que vas a ver las cosas, se caen las escamas y puede ver las cosas como son, puede ver la realidad, digámoslo así, puede ver la escritura como es. Y Dios dice, yo voy a guiar a los ciegos por caminos que no sabían, los voy a andar por sendas que ni siquiera habían conocido. ¿Por qué? Porque era ciego. Entonces, pues es evidente que un ciego siempre sigue la misma ruta, el mismo camino, los mismos lugares. Y creo que también esto es un recordatorio de nuestra vida, porque pues yo te aseguro que hoy andamos por sendas que a lo mejor ni siquiera nos habíamos imaginado, ¿no? Por caminos que jamás pensamos que íbamos a tomar, o decisiones que hemos tomado que jamás pensaríamos que tendríamos que tomar, porque éramos ciegos delante de muchas cosas, porque no las podíamos ver, simple y sencillamente por eso. Y Dios nos ha abierto los ojos y ha cambiado en tinieblas por luz, ¿sí? Y Dios no nos desamparó. Así que nuestro llamado es exactamente el mismo, ¿no? Así como el Mesías, como el siervo escogido por Dios, que viene a establecer justicia, que viene, dice que por medio de la verdad traerá la justicia. Nuestro llamado es ser luz, establecer justicia a través de la verdad, de la palabra. Y fíjense qué efecto trae lo que dice el verso 17. Por eso les decía que creo que es como pues tu vida y la mía, porque dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Como de que de cierta forma es eso, ¿no? Una persona que confía en un ídolo es un ciego. No hay manera de que pueda ver. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Esta palabra serán vueltos atrás es como decir, van a sentir vergüenza. Y yo creo que todos hemos sentido vergüenza en algún momento, pues por lo que hicimos, ¿no? Por nuestra ceguera, por después. Es como, pues, como si estuvieras en un lugar de oscuridad y de pronto encienden la luz, pues como que ya ves cómo son las cosas, ¿no? Entonces creo que hay una evidencia, ¿no? También de la teshuva, y es eso, es avergonzarnos de lo que hicimos. Cuando una persona no se avergüenza de lo que hizo, pues tal vez es poco probable que esté arrepentido. Entonces, parte de lo como Dios trabaja con cada uno de nosotros, con el ser humano, en cuanto al arrepentimiento, es esto. Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Confundidos en el sentido es avergonzados, apenados de lo que algún día hicimos. Dice el verso 18, fíjense qué más. Ahora viene como una reprensión a aquellos que no cambiaron, como aquellos que dentro de la generación de Isaías y a lo mejor muchas otras, que aún siendo o tomando el llamado de siervos de Dios como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, no han llevado a cabo este llamado, no han respondido a esto, se han quedado en esa oscuridad. Dice verso 18, fíjense, sordos, oíd. ¿No? O sea, así de cómo, ¿no? A ver, tú sordo. Ah, no. Dice, y ustedes ciegos, miren para ver, ¿no? Entonces, ah, caray, pues, ¿cómo está esto? No sé, ah, pues, a ver, espérame, pues, sí. O sea, obviamente, pues, no es en sentido literal, sino diciendo, como dices, no te hagas el ciego, no te hagas el tonto, no te hagas el loco, ¿no? No te hagas el sordo. O sea, bien que estás oyendo, bien que estás viendo, bien que sabes de lo que te está hablando Dios, en otras palabras, así. Y entonces pregunta, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo del Señor, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, estos términos de, bueno, ¿y quién es ciego sino mi siervo y sordo? Como diciendo, pues, no hay mayor ciego, dicen por ahí, que el que no quiere ver, ¿no? Entonces Israel también, como un papel de siervos, llegó un momento en que también quedaron, digamos, ciegos y sordos. Y Malaquías, por ejemplo, vamos al profeta Malaquías, que es el último de del Tanaj, da una palabra de reprensión, pero dirigida en particular a los levitas, a los sacerdotes, a la gente que tenía la responsabilidad de la luz de la Torá, de enseñar la justicia y de pues no llevar a cabo este papel. Entonces vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 1, y aquí está muy claro a quién va dirigido esto. Dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, para ustedes es esta palabra. Si no oyeren y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de shalom. Dice, mi pacto ha sido de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Okay? Ese es el papel, ese es el rol y lo que tenían que hacer. Mas a ustedes, más vosotros, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. O sea que, de cierta manera, pues ellos cayeron en esto que dice aquí, ¿no? de ser ciegos, de ser sordos, de no cumplir esta misión. Entonces dijo Yeshua, ¿se acuerdan estas palabras? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y se refería a los fariseos. Dijo, déjenlos. O sea, ellos se las dan de muy doctores de la ley. Pero dijo, pero ellos son ciegos delante de esta revelación y de esta verdad. Entonces dijo, pues déjenlos. O sea, ellos podrán estar en sus rollos superalágicos y todo lo que tú quieras que digan. O sea, déjenlos ahí caminar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Van a caer en el hoyo, tarde o temprano. Entonces, pensando aquí en lo que dice Isaías, cuando dice, pues, ¿quién es ciego? ¿Quién es sordo? Sino el mensajero que envié. Y pues es parte, ¿no?, del reclamo que les dice Pablo cuando dice, a ustedes les fue enviada esta salvación, a ustedes les fue dada primero esta palabra, pero ustedes no se sintieron dignos. Ahora resulta que eran demasiado picudos para que les, o sea, no sé qué esperaban. Entonces, ahora que vienen los gentiles, se ponen celosos y se ponen bravos y se enojan porque yo les enseño, pues, ¿saben qué? Pues ya les dimos chance, ahora les toca a ellos que sí quieren. ¿Por qué? Porque aquí está escrito, te he puesto por luz a las naciones. ¿Ustedes no quieren cumplir este llamado? Pues ahora les toca, alguien más lo va a cumplir, alguien más le tocará. Entonces, de alguna manera, pues la invención de la imprenta, aunque no lo parezca tan relevante, es un suceso que transformó la humanidad, porque de alguna manera democratizó el conocimiento para todos. Porque ya no nada más era el de, pues yo tengo el libro, yo tengo el control, ¿no? Así como que, pues yo tengo la receta, a mí nomás me queda bueno el postre. O sea, de, pues ahí, a ver, como ustedes invéntenle, ¿no? No, pues aquí ya es para todos. Y eso trajo muchísima diferencia. Entonces, hoy nosotros, pues nos gozamos a la luz de la palabra, ¿no? Y Dios ha abierto nuestros ojos también a muchas cosas y nos ha llevado por sendas y por caminos que de otra manera no hubiéramos podido porque éramos ciegos y no había manera de entender muchos de estos principios si no fuera por el Espíritu del Mesías. Y por supuesto, como que está de por medio, ¿qué dice aquí? El arrepentimiento. Ahora, dice el verso 21, fíjense, el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, a pesar de que pues este pueblo o estos líderes se hayan hecho sordos, como dijo Yeshua, su corazón se ha engrosado, tienen ojos y no ven y todo esto, Dios, por amor de su justicia, ¿qué hizo? Magnificó la Torá y la engrandeció. Por eso es tan importante no seguir una religión o no seguir a una persona, sino seguir la Escritura. Porque aquí está la luz, no en la persona, sino pues esta es la fuente de la luz. Entonces dice, Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y en engrandecerla. Y eso es lo que tenemos nosotros que seguir y no desviarnos de ahí. Bueno, dice el verso 22, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, ¿no? Es como una expresión de decir, sabes que este pueblo está muy mal, ¿no? O sea, ha sido saqueado espiritualmente. Dice después, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? O sea, como quién está dispuesto a cambiar, quién está dispuesto a obedecer. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Eterno contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Dios permitió estas situaciones, que el pueblo fuera saqueado, que fuera así, que viviera todo esto, ¿sí?, por cerrar su corazón a la Escritura. Entonces dice, Dios tuvo que derramar el ardor de su ira y la fuerza de la guerra y puso fuego por todas partes. Y esto se puede entender o es como un guiño, ¿no?, a esta idea de lo que sucedió con Babilonia, que prendieron fuego al templo y que lo destruyeron. Y sucedió posteriormente con Roma, que causó pues muchos incendios, que evidentemente también destruyó el templo, que es lo más conocido, en el año 70. Entonces, pues es de cierta forma una profecía que apuntaba hacia eso, pero aquí nos dice por qué. ¿Por qué? Porque no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Así que cuando el siervo no cumple el papel, ¿se acuerdan lo que dijo Yeshua? ¿Qué se le va a dar al siervo que no fue fiel, pues muchos azotes, ¿no? Así, muchos azotes. Dice, el que sea, ahora sí, que el que se haya ganado de a poco, pues de a poco le va a tocar, pero el que se haya ganado de a mucho, pues mucho le va a tocar. O sea, como que es una cuestión así fuerte, ¿no? De esa cuestión de la servidumbre en ese sentido, de que tocaba muchísimo. Entonces, el primero que se pone ahí es Dios para decir, ¿sabes qué? Yo voy a corregir a mi pueblo. Así que, pues podemos ser, digamos que dos clases de siervos, ¿no? Como el Mesías, en cual dice que Dios, su alma tiene contentamiento, que da esperanza, que da luz, que es parte de ese pacto, que es luz y da, enseña la Torá a las naciones, o aquellos que terminan siendo ciegos, sordos, como dice aquí, y perdiendo el propósito de ese llamado. Así que, pues, vamos a orar y pedirle al Eterno que nos permita ser de estos siervos útiles, de estos siervos que sigamos los pasos del Mesías y que podamos agradar a Dios. Yo creo que, ay, eso es de las cosas que, pues, yo más anhelo en mi vida, es poder agradar a Dios, ¿no? Creo que todos en etapas de nuestras vidas siempre queremos agradar a alguien, ¿no? O quedar bien con alguien, que con la prometida, o que con los suegros, o que con, no sé, con el jefe, que con el pastor, o que con el quién sabe quién. O sea, como que todos tenemos eso, los chicos con los papás, ¿no? Los niños a veces así como, ¿no? Pero a quien debemos buscar agradar con todo nuestro corazón, pues evidentemente es al Eterno, que algún día el Eterno pronuncie esas palabras de nosotros. ¿No te encantaría escucharlas? Que digan, este es mi siervo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Con él me agrado así. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias.